partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Porque la noche es joven. Y como en los gatos.
Aquí empieza un episodio más de Nocturno.
Yo la verdad ya estoy cansado de que me estén diciendo que ser independiente es vivir de mi pasión. Y esto no lo digo porque se me ocurrió decirlo hoy por hoy como muchas de las cosas que realmente digo. Porque sí pasa. Pero lo digo porque nos están vendiendo ese humo dentro de los marqueteros que venden mucho humo. Se escucha mucho ese concepto de vender humo. Y es básicamente vender mentiras, ¿sí? O sea, ese tema de que nos dicen que si nos independizamos en cualquier aspecto de nuestras vidas, pero puntualmente yo hablo ahorita en este momento del trabajo, es vamos a ser independientes. Y eso, si nos independizamos vamos a tener libertad. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? Y esa es la pregunta que hoy nos trae a esta mesa puntualmente con dos acompañantes, de las cuales vamos a hablar puntualmente de algunas cosas. ¿Qué piensan ustedes de esa libertad financiera, emocional, económica, social que nos están vendiendo hoy en día con este concepto de independizarnos?
Bueno, pues yo siento que no todo lo que brilla es oro. Y el hecho de que nos vendan tanto la independencia o la libertad, que por lo menos, es que si tú te vas de tu casa, ya tus papás no te van a decir nada y vives bajo tus reglas. Pero ¿cuáles quieren que
sean tus reglas?
¿A qué costo? Exacto. A que ya tengas que llegar tú a prepararte tu comida, a que ya tengas tú que pagar todas tus cosas. Con el trabajo igual, ¿a qué costo tú quieres emprender? ¿Si es realmente lo que tú quieres?
Sí.
Y puede ser que sea lo que uno quiera, ¿no? Pero es que el costo de realizar este tipo de cosas es altísimo y es lo que tal vez uno sí ve, pero como que también no nos muestran antes de ello. Es como usted tiene libertad financiera, pero para llegar allí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que arriesgar? ¿Cómo vamos a desarrollar todo este tipo de aptitudes? No estamos preparados para eso, estamos formados. El capítulo pasado fue de universidad, estamos formados con una universidad o para pasar una universidad, pero emprender es otra cosa completamente diferente. Uh-huh. ¿Qué piensan usted? ¿Qué piensas tú, Larisa, puntualmente de eso, de lo que estamos hablando hoy, de independencia y del concepto ligado a ser libre?
Bueno, puntualmente con el tema de emprender, yo creo que eso no se le da a todos. O sea, la verdad, eso no es para todos. En el que sé tu propio jefe, ¿sí? Pero eso no es tan fácil porque tú tienes que ser el jefe, tienes que ser el empleado, tienes que ser el administrador, tienes que ser... Tienes que ser todo. Exacto. Y cuesta. Y si tú dices, esto no es para mí, pues no lo hagas. Pero el tema de ser independiente con el tema de vivir solo. De vivir solo. O como ese tema de aislarme un poco de pronto de mi familia, de mis amigos viven todos juntos, mis primos también, pero yo quiero vivir sola. La verdad, a mí me encanta. O sea, a mí me encantaría no solamente vivir sola, sino poderlo hacer como yo quiero hacerlo.
Pero es algo que tú quieres.
Exacto. ¿Sí?
¿Qué pasa? Por ejemplo, hablando de lo que acabas de poner sobre la mesa, y es hace poco vi un video en TikTok que hablaba, bueno, era una chica que decía si una red flag gigante es si la persona que te está cayendo, te está hablando, vive con la mamá después de los 30 años. Entonces viene ese debate, viene ese análisis puntualmente de por qué es una red flag. Sí, entonces lo pongo yo sobre la mesa, ¿no?
Claro.
Hay muchas razones, claramente, me imagino que es la que ya pone también en discusión, pero, por ejemplo, yo decía, como hay muchos, conozco muchos ejemplos de amigos, y, por ejemplo, ahí me incluyo, que llevan la mayoría de los gastos del hogar, ¿sí? Viviendo con mamá, papá. Ahora, ¿qué necesidad? No solo económica, sino es, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con ellos felices. Feliz, sí, me encanta vivir con ellos, no porque me hagan ni por esto, sino porque solo el hecho de tener a mis papás al lado mío hoy por hoy en una sociedad tan, tan
individualista.
Individualista y dañada también podría decirse, en donde se está minimizando hasta el más, no sé cómo es que valga la redundancia, hasta el más mínimo momento de amor, por así decirlo, de sentimiento, es reducido a cualquier cosa. Y eso me hace pensar como, no, yo estoy feliz con ellos, ¿por qué tendría que irme? ¿Cuál es la necesidad o en qué momento se convirtió en una regla o en algo que tengamos que cumplir, que no sé, a los 25, 30 años, tanto hombres como mujeres tengamos que salir pues del hogar, ¿sí? Pues eso es un hogar también, no necesariamente es como salir de las naguas de la mamá, dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O ustedes por qué piensan eso? Bueno, no ustedes, pero bueno, lo dijo una mujer, pregunto como a modo general.
Pues yo pienso que puede ser por las etiquetas de muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. De que tú a los 30 ya tienes que tener tu casa, tu carro, que a los 30 ya tienes que estar casado. Hay etiquetas y pues yo generalmente pienso que no debe de ser así. Muchos tú verás cuando te casas, tú verás cuando te independizas, pero es porque tú quieres. Pero muchas personas sienten la presión de quererse independizar por las mismas etiquetas de la sociedad. Es como por lo menos cuando una mujer llega a los 30 años y no tiene pareja ni hijos. Es que se va a quedar solterona toda la vida. Mm. O es que siento que va por ese lado, que puede ser por una etiqueta de decir, usted no, usted simplemente es un mantenido porque vive con su mamá.
Pero no
saben
muchas más
mujeres
allá.
Pueden pensar eso, pero no saben más allá de que de pronto eres el proveedor de tu casa. Ese tipo de cosas, sí, pero puede ser por una etiqueta.
O sea, ustedes, por ejemplo, si un hombre, no sé, 35 años, que vive con la mamá, decide cómo acercarse a ustedes, ¿pensarían lo mismo, por ejemplo?
No.
¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo me dirían ustedes ese tipo de cosas?
Y es diferente la situación y cuando conoces el contexto, si obviamente tiene 35...
Pero así no lo conozcas, porque uno normalmente no lo va a conocer.
No lo va a conocer, pero al menos debe saber a qué se dedica.
Exacto.
Al menos eso, yo creo que hace la diferencia. Cuando uno, porque de pronto puede ser a ese punto que llegaba la chica que tú decías que criticaba. No sé si es que ella de pronto tiene algo muy fuerte de decir que entonces son unos mantenidos. Sí, o si ella decir, ¿cómo por qué? O sea, ya quieren que le hagan todo, quieren que le esto. O sea, ella, pues eso todavía, ella lo está generalizando. Y primero eso está mal. Uh-huh. Yo conozco a varias personas, hombres, la verdad, que viven con su mamá, ya siendo bastante adultos, algunos más jóvenes, y la verdad muchos lo hacen es por la situación financiera, o por decir, o sea, en serio, como que la situación financiera, y también porque ellos quieren vivir con su mamá.
Sí, solo hecho de querer estar al lado de ellos, ¿no?
Si ellos son hijos únicos y solo tienen a su mamá, pues no, ¿sí? Otra cosa, sería diferente, no, si tengo 35, mi mamá es la que trabaja, me cocina, yo me quedo en mi casita, nada más, me levanto a la hora que yo quiera, y mi mamá me hace todo, mi mamá paga, mi mamá esto, y yo ahí de vez en cuando trabajo, traigo algunas cosas a la casa, obviamente, eso es otra cosa, otro rollo, pero en lo otro que estábamos explicando, no lo veo como un problema.
Hay muchas razones para que esto se pase y yo no sé por qué esto está tan relacionado solo con el hombre. Digamos que también es lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Puede ser que sea así o que no sea así, pero lo que uno ve en redes sociales es que el hombre es el que está muy ligado a quedarse con la mamá, y ni siquiera se habla de la familia, sino es como a la mamá. Y si a veces es papá, mamá, a veces es solo papá, y hay muchas cosas detrás de eso, y aún así se está juzgando a modo general al hombre que se queda con la familia después de cierta edad. ¿Qué es lo que pasa allí? Y dijo una amiga hace poco, fue como que qué tanto daño les han hecho como para que tengan que juzgar ese tipo de cosas. Es más, porque... ¿Por qué tienen que tener en cuenta eso? Yo sé que hay cosas que como que la mujer en sí o las personas en sí, dependiendo de una situación también, se pueden derivar otras. No sé, lo que tú decías, si la persona de pronto vive con la mamá, entonces probablemente le gusta que le hagan todo y entonces yo ya no voy a entrar ahí porque él va a querer que yo le cocine, le limpie, le haga, y pues sí, eso se convierte en red flags claramente, pero... más allá de eso, porque el solo hecho de estar con familia ya es algo negativo a esa edad, claramente, ¿no? ¿Y por qué no antes también? Porque pues a nosotros nos sacan de una universidad desde los 16, 17 años, lo que tú decías. Sí estamos preparados para eso, pero ¿por qué para las otras cosas no? Entonces es complejo, complejo esa parte de, y aparte también complejo el hecho de que sea solo en los hombres también, ¿verdad?
Es que
hay mucha, yo también sí. He conocido mucha mujer que vive a esa edad con la mamá y eso no lo ven mal. O yo no he escuchado el primer hombre que salga diciendo como si vive con la mamá, red flag, no sé. Y eso no, que hay muchos.
También.
Yo no lo he escuchado, por eso digo yo.
Sí,
yo
también lo he escuchado.
No, es también esa narrativa machista, pero que también viene desde la mujer propiamente, ¿sí?
Sí,
o sea,
sí, es la verdad.
Que ni siquiera uno a veces lo ve así. Por ejemplo, yo a veces ni siquiera pregunto por la familia porque para mí es independiente de eso, ¿sí? O sea, eso son cosas sí. Que es de cada persona. Uno no debería estar como preguntando eso como para saber si, o sea, no sé, me parece muy vacío eso, enamorarse uno de esas cosas, ¿no? Uno,
sí.
Enamorarse va mucho más allá uh-huh. De eso.
O como ya crear un concepto de,
claro.
Vive con la mamá, mínimo, ya es
y
así,
es que eso
chao.
Es igual que la vestimenta, por ejemplo, o sea, si se viste así.
Si se viste de negro, exacto. Es emo. O no sé.
O hoy por hoy uno podría decir si está como muy de negro, algo está, tiene problemas satánico. Mentales o alguna
ay,
cosa.
Sí,
o sea,
horrible.
Es que
tiene problemas mentales o emocionales. O sea, pero no problemas mentales en el sentido de algo, sino emocionales. O sea,
exacto, depresión.
Como que
sí,
sufre
tiene problemas de depresión.
Hace poquito escuché, no sé si fue en un podcast o como en una columna o en redes sociales que alguien decía como hasta desde allí. Yo tengo que estarme mostrando, es decir, como la sonrisa, o sea, una persona que sufre de depresión normalmente pues muestra cosas, ¿no? Estoy sonriendo y por detrás de eso hay mucha cosa. Y entonces decía la persona, es como hasta en eso tengo, entonces yo tengo que salir triste llorando y porque tengo depresión.
O sea, se supone como que ya la misma sociedad nos pide explicaciones.
Uh-huh.
Exacto.
Explicaciones, si es con tu mamá, ¿por qué?
Sí.
Vives con, no sé, tienes tantos años, vives con tu mamá, tu papá, tus primos y tus hermanos.
Claro,
o sea, ya es como.
Nos venden el humo de la independencia, vuelvo y llegamos al inicio y es, pero es más, ahora ni siquiera nos dan usted no debería estar viviendo con su mamá porque lo espera tales cosas, ¿no? Es como simplemente no debería estar, entonces ¿para dónde cojo?
Claro.
No, ni idea, pero usted no debería estar viviendo con su mamá.
Exacto.
O sea, no tengo nada, ¿no? Y sí. No solo es eso, también es estoy estudiando, estoy trabajando. Claramente es un apoyo. Hoy en Colombia es muy difícil pagar un arriendo, por ejemplo.
Horrible, o sea, es casi mitad más.
O sea, podría decirse que es prácticamente imposible para una persona que gana el mínimo. Y si yo estoy ganando el mínimo, estoy estudiando, estoy comiendo, porque es una necesidad básica, pues. ¿Qué necesidad tendría yo de irme a pagar todo eso y no poder ni siquiera pagarlo? Pues estoy con mi familia, estoy con ellos. Puntualmente en mi caso es algo muy emocional, como es tenerlos cerca. Me encanta poder vivir con ellos. Y por una presión social, no sé, no voy a en un año, dos años arrepentirme de no haber compartido con ellos. O sea, ¿qué me queda? ¿Quiénes de esos que dijeron, por ejemplo, los que esa chica que hizo el TikTok, es como, ¿en dónde está? Cuando mi papá me falte, cuando mi mamá me falte,
claro.
¿Dónde está? Sí, el que me falta son ellos y son presiones sociales con los que los niños crecen, con los que nosotros vamos como también generando dudas, porque una vez ve eso y uno dice, no, mentiras, no, no le pongo cuidado, pero uno sigue y no, oiga, ¿será que sí la estoy embarrando? Hasta que uno empieza a dudar de lo que uno cree. Eso es peor aún.
Es que muchas veces también lo de la independencia empieza desde los 18.
Uy,
de que te dicen, tú ya tienes 18, tú ya debes de ser independiente, horrible. Ya tienes que empezar a trabajar, ya tienes que estudiar, ya tienes que ver muchas cosas. Y por lo menos yo tengo un amigo que él se independizó cuando salió del colegio, él ya tenía los 18 y se independizó. Y él dijo, no, es que voy... Y armó, sí, creó un local de fresas con crema así súper bien, con la novia, todo. Se independizó con la novia tenía como 16. Y ya después, como a los 3 meses, terminaron el local de fresas, ya no dio y le tocó volverse para donde la mamá. Entonces yo digo, ¿a qué punto tú quieres independizarte sin saber cuál va a ser tu futuro?
Sí. Y es que uno no, eso creo que no lo va a poder nunca...
Dimensionar en cierta manera.
Sí, o sea, uno no puede calcular ese tipo de cosas como que voy a, si me va a ir bien o no. Y lo mismo, es que eso es una lotería, igual que la universidad o emprender, eso es lotería. El tema es hasta qué punto nos están llevando de dudar de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, creo, y lo ponía, digamos que también atacan no solo esos puntos, sino cuando esas personas hablan de independizarse, también están atacando otras cosas. Entonces uno crece y se desarrolla y se forma como profesional y empieza a trabajar en cualquier empresa. Y está uno feliz, ¿no? Uno no, tengo un buen sueldo, tengo buenas cosas, buenas prestaciones, tengo cositas. Y llega esta persona y es como, le vende a uno la idea de que tiene que ser independiente, usted tiene que empoderarse, tiene que emprender. Y si usted está bajo, no sé, bajo la lupa de una jerarquía en una empresa, usted ya está siendo encasillado, usted está, no sé, muchos calificativos negativos, está mal trabajar. Mejor dicho, hoy por hoy está muy mal visto trabajarle a alguien, ¿sí?
Sí.
Y bueno, digamos que sí, yo pienso eso, no voy a negarlo, yo pienso que es horrible, a mí me gustaría tener mi propio negocio, lo he intentado muchas veces y he fracasado, hasta el momento no ha llegado de pronto y espero que llegue, pero entonces no, yo no soy de los que desmerita lo demás. ¿Por qué lo digo también? Porque hay muchas personas en empresas que han logrado muchas cosas, mucho más que otras emprendiendo. Y a veces lo digo porque también es como lo logran tranquilo, sin, así sea cumpliendo un horario, lo que sea, pero sin problemas, a comparación de tener un negocio, que eso es un montón de cosas, dinero, tiempo, esfuerzo, y uno puede perder muchas cosas. Y es como, pues están bien las dos partes, es a lo que yo voy, está bien emprender, está perfecto también trabajar en una empresa, o trabajar para alguien, ser asalariado, le llamamos acá. Entonces, es allí donde viene como el dilema, como me estoy llevando a las demás personas con lo que yo también quiero, con lo que quiero vender, porque a mí me parece que todo eso es humo realmente.
Claro, y es como que ya siento que a veces las cosas se fuerzan, en que ya no deja de ser únicamente un consejo, una opinión, sino hacer como
un ataque, podría
ya
ser,
sí, como una presión, sí, también como una, como si, o sea, como si, o sea, como que si no lo haces, entonces estás desactualizado, no sé, pero sí es fuerte, porque ya se pasa momento a que yo quiera tomar mi decisión de que si quiero emprender, no quiero emprender, cómo lo quiero emprender, o con quién quiero vivir, a que ya todo el mundo se meta, ¿sí? A que todo el mundo...
Y todo el mundo es experto en todo. Entonces tú entras como que ahora ya hay el experto en negocios, en temas emocionales, no. Y son los gurús de todo. Entonces uno medio entra a redes y se las sabe, todo uno sabe.
Sí, y no, y yo voy a decir algo, o sea, la verdad es que la experiencia es la experiencia de esa persona, pero somos totalmente diferentes. O sea, yo no puedo decirle a Gina, a ver, ¿cómo no es que vas a...? ¿Cómo es que...? No vas a vivir sola. No sabes de lo que te estás perdiendo. ¿Sí? Y venderle esa idea de, pues mira, puedes hacer esto, pero es que, si es que, o sea, si incluso nomás partiendo de lo emocional, si ella no está preparada emocionalmente para irse a vivir sola, ya le da una depresión, le da ansiedad, claro. Le da estrés, entra en pánico, o sea, no sé, ¿sí? Y yo como me atrevo a, de una manera un poco posesiva, allá, porque no lo has hecho, o como allá, pedirte una explicación de...
Y en pocas palabras, las personas tratan de entrometerse en eso, o sea, como suena feo, pero sí suenan muy metidos, ¿sí?
Sí.
O sea, como ya llegar a un punto donde es que yo puedo entrar a tu vida y puedo decirte qué tienes que hacer. Pues no me parece.
Y es que también en qué momento todo el mundo es un gurú del resto, es como... Cada quien, yo siento que también hay algo importante y es respetar el proceso de cada una de las personas. Y
total.
Eso es lo que ya no.
Exacto.
Eso es lo que no se respeta. Bueno,
sí.
y puntualmente en redes sociales. No se respeta el proceso de los demás. Y no es necesario decirlo literalmente, sino simplemente con acciones, con este tipo de contenidos en donde no se sale el joven de 25 años ya con todo armado, todo hecho, a decir todo lo que tiene, a formar, papá. Desde allí, desde esa narrativa, ya empieza a opacar a los demás.
Sí.
Ya hay alguien que detrás de esa pantalla está pensando, oiga, yo tengo 30 y no he llegado ni siquiera a la mitad.
A la mitad de lo que esa persona tiene. Sí, eso es cierto.
Y ahí empiezan a salir muchas inseguridades y desde allí también es donde tenemos que atacar este tipo de cosas.
Uh-huh.
Es que es complejo estar siguiendo estándares en todo.
Y sobre todo en el tema en el que no nos ponemos a pensar, sobre todo cómo nos sentimos nosotros. O sea, si yo soy más feliz viviendo con mi mamá y con mi papá, estoy bien, o sea, estoy cómoda, incluso ellos también están de acuerdo. O sea, si todo está, por decirlo así, en armonía, está bien, está ordenado, tanto no solo en mi parte en el que yo estoy bien, sino mis papás también están de acuerdo, el tema financiero, las tareas del hogar también está, todo está como bien. Y si mi decisión únicamente es irme por agradar a otra persona, pero si eso me va a poner mal, pues yo creo que también ahí, o sea, está muy fuerte, ¿no? O sea, como solamente tomar una decisión cuando yo estoy bien para agradar a otra persona o para agradar al sistema, para agradar a la cultura, porque, para dónde vaya la cultura, para dónde vaya, sí, la sociedad, uh-huh. el mismo... Lo mismo que las personas hacen, ya si alguien se casó, ya todo el mundo se casa. Ay, si sí. alguien, es que, ya ay. Todo el mundo, sí, entonces es...
Es que las redes también han promovido mucho eso.
No, muchísimo.
De que tengo que seguir, por lo menos tengo que seguir esto, porque esto es lo que está en tendencia. Entonces tengo que comprarme el gloss, tengo que comprarme el este, tengo que comprarme, o tengo que hacer esto porque es que las demás personas lo están haciendo, o tengo que tomarme una foto de tal manera porque la otra persona se la tomó y se ve divina.
Claro.
No todo podemos hacerlo porque alguien más lo hizo y se ve súper espectacular o le gustó. Simplemente tiene uno que empezar a tomar decisiones, no por estándares ni por estereotipos, sino por uno mismo.
Uh-huh. Yo siento que, y en conversaciones que he tenido con amigos, es también respetar un poco los límites de todo el mundo, ¿no? Es como, pues, si usted está bien, no sé, siguiendo a todo el mundo en TikTok y todo lo que hace, pues perfecto por su lado, ¿no? Pues hasta ciertos límites diría uno también, uh-huh. ¿no? Pero si yo lo estoy haciendo de otra manera también está perfecto por su lado, pero es como un ataque de, también del lado y lado, es como uh-huh. que los que están allá es atacar los que están acá y siempre uno está como en esa sí. y si uno está a veces
quién
en
tiene la razón,
como...
yo creo que estamos en una pelea de quién sí. tiene la razón, o sea es muy fuerte porque hasta las ideas, las cosas que hacemos, no hacemos. Por ejemplo, ya está este tema de cómo así que te vas a adelantar a las 10 de la mañana. Miren, yo, o sea, esto no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a decir porque nace en esta conversación. Y es como, yo soy más nocturna, la verdad, por eso este episodio se llama Nocturnos, ¿bueno? Y yo soy más nocturna y a mí me gusta más trasnochar y me encantaría despertarme a las 10 de la mañana, todas las mañanas o a las 9, no sé, y a esa hora despertarme. Y por eso no voy a hacer una vaga, porque Exacto. pues tú no sabes el resto que ha pasado. Y así mismo entra el debate, no, es que los que se levantan tarde, no.
No, terrible.
O sea, sí, y en esa pelea de quién tiene la razón, ¿cuál es la necesidad?
O sea, es envidia.
Dije, sí, y yo creo que también un poco de orgullo de,
sí.
de no, mira, es así. Y el tema independiente, yo quiero hacerles una pregunta. ¿En qué momento ustedes sienten que es ya bueno independizarse? O sea, que tú digas, yo me independizaría con esto. O sea, lo que tú sientas primordial emocionalmente, familiarmente, económicamente.
Yo siento que el independizarme, para mí, esa palabra resuena a irme de la casa. En cierta sí. manera, para mí es eso. Uh-huh. Y yo creo que eso toma mucho tiempo, porque yo me siento muy cómoda. O sea, yo siento que hay peleas, ¿sí? Somos familia disfuncional, normal, o sea...
¿sí? Nos agarramos de las mechas, normal.
O sea, normal, tranqui, peleamos sí. y todo. Pero yo siento que es un ambiente muy chévere vivir con su mamá, por lo menos las arepitas de mi mamá, irme y que no me las prepare. Para mí son traumas, ¿sí? Como que yo digo, no.
No voy a dejar las arepas de mi mamá.
Yo adoro a mi mami y adoro sí. a mi papá porque pues siento que han sido personas muy significativas para mí. Entonces yo siento que me independizaría cuando, uno, si me toca venirme a trabajar a Bogotá, si por X o Y motivo me toca irme para otra ciudad, pero si yo tengo la posibilidad
de estar más tiempo,
de estar en mi casa y de no tener que pagar un arriendo y de no tener que subsistir sola y vivir sola, porque también a mí me gustan mis espacios sola, pero no tanto. Me gusta ser muy sociable. Entonces, pues también es eso. Yo digo que en el momento que yo ya diga, me tocó porque me tocó.
Uh-huh. Yo creo que en mi caso... también con todos estos análisis que no solo se dan en el programa, sino que también vienen como en una introspección, y es que no hay momento exacto, es decir, uno, por lo menos yo en mi caso diría que lo sentir en su momento. Es como cuando uno le dicen, ¿cuándo se va a enamorar? Es pues, cuando llegue el momento me enamoro, ¿sí?
Cuando ya llegue la persona.
No voy a decirle en tal momento, mañana, sino puede que sea ahorita que salga. Puede que sea en años o puede que ni siquiera se dé. Puede que ni siquiera se dé, o sea, es como, sí, no hay una obligación.
Cierto. O sea, él pasando de lo
más... Ese tema también de pareja ahorita es... Eso, claro, uy.
Eso, hay un montón de estereotipos que uno tiene, exacto, que seguir, de imposiciones sociales que toca seguir. Y eso lleva también a pensar como que han en este caso puntual de la independencia han romantizado mucho eso. Es decir, no sé, como romantizar el hecho de que usted tiene que trasnochar y tiene que hacer y tiene que madrugar y así esté vuelto nada. Hay un audio que dice como, incluso con este tema del ejercicio, ¿sí? Ay. Es como, hay varios audios que se han vuelto muy virales, como de no, hay uno que dice, hay un ecuatoriano creo que dice como que la vida quiere hacer que yo no pueda hoy, pero se equivocó, como que, y entonces muestra como cosas que, de que, no sé, está lloviendo, vuelto mierda, y entonces igual él tiene que salir allá porque tiene que hacer
exigencia,
él,
sí. Qué exigencia. Y se
romantiza mucho también todo ese tipo de cosas, pero a un punto muy, muy elevado, y creo que también hay ciertos límites hasta en ese tipo de cosas. Yo siento que también hay que tener disciplina, hay que tener muchas aptitudes como para lograr cosas, pero a través de las redes sociales se ha romantizado mucho hasta incluso el sufrimiento personal.
Exacto. Sí, o sea, de una manera como, eso es fuertísimo, o sea, que te digan, no, si estás sufriendo, no te preocupes, vendrá algo increíble para ti. Y tú, pero llevo 5 años así. O sea, hay nada textual malo. O sea, sí, pero estás, o sea, no entra un poco más a la ayuda, sino soporte, la queso. ¿Sí? Literal así, la queso, la que soporte. Muy fuerte, la verdad, muy fuerte.
Sí.
Yo creo que, bueno, por este episodio, no por hoy, sino por este episodio, podemos ir terminando, pero nos quedan muchas cosas para hablar, muchas cosas por analizar también. Vuelvo, yo me quedo con el, no hay una verdad absoluta para ninguna de las cosas. El tema es que nosotros somos humanos, nos equivocamos, hay unos que tienen un proceso más fructuoso que otros, más rápido, más o otros más lento, pero no tiene que haber una medida ni una vara de medida para ningún tipo de proceso. Debería, esta no es una enseñanza, cada quien quiere tomarlo como lo tome. Sí. Lo que sí es que creo que debemos empezar es a quitar ese tipo de medidas. Y listo, yo me quedo con eso. No sé ustedes con qué se quieren quedar el día de hoy.
Igual, o sea que... Igual el proceso lo llevo yo sé mi proceso...
Listo, chicas. Bueno, no, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo, en donde vamos a tratar un tema también muy importante y que sé que les va a encantar también. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo Insomnio.
Esto fue Nocturnos, el espacio.